¿Te has dado cuenta cuán fácil nos resulta pelearnos con alguien? Mi suegro siempre les decía a sus dos hijas cuando eran niñas, a Nadia y a Delia, se necesitan dos para pelear, ¿no? Y les voy a hervir juntas para que cada una tome el caldito de la otra cuando se peleaban, ¿no? A ver si así se aprenden a llevarse mejor. Pero de todas maneras, de niñas era muy fácil para ellas encontrar ocasión y motivo para pelear. Si creciste con hermanos como yo, ya sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Pleitos para quién va a utilizar el baño, por el juguete, por la ropa, por la comida, por el cariño de los padres, a veces hasta por respirar, nada más, ¿no? Y la cosa es que, tristemente, este tipo de cosas no solo se dan cuando somos pequeños, sino también en el mundo adulto encontramos estas realidades. Acaban de pasar tiempos de muchas reuniones familiares. Estoy seguro que en más de una familia tuvo en ese contexto alguna situación de conflicto, aunque antes habían cantado Noche de Paz, ¿no? ¿Por qué nos es tan fácil pelear? ¿De dónde vienen tantos pleitos? Todo este mes, en nuestra nueva serie de sermones Pacificación, estaremos hablando de cómo resolver nuestros conflictos de una manera bíblica. Y es que, siendo sinceros, en este lado de la eternidad, los conflictos ya son parte de la vida diaria de toda persona. Todos en algún momento, en alguna circunstancia, experimentamos un choque de deseos con una o más personas. Puede ser, no sé, con el cónyuge. Tú quieres salir a dar un paseo porque hace tiempo que no lo hacen y él o ella pues quieren quedarse en casa a limpiar o arreglar algo descompuesto. Allá tenemos un choque de deseos. Puede ser con tus hijos. O sea, tú deseas que él sea más activo en las labores de la casa y él desea descansar cuando llega de clase nada más. Cada uno empuja ese deseo y se inicia una guerra. O puede ser con tus hermanos o tus parientes. Tú deseas que sean más participativos económica y prácticamente en el cuidado de sus padres ancianos y ellos piensan que ya hacen lo suficiente. O con tus vecinos. No sé, la señora de al lado pone su música bien fuerte y vaya, sus gustos son muy interesantes. Y, o quema basura o no recoge las heces de sus perros. En fin, ¿verdad? Es imposible en este lado de la eternidad no verte envuelto, ya sea que tú lo inicies o tú lo continúes en conflictos de muchas índoles. Siempre tenemos deseos a los cuales nos aferramos que chocan con los deseos a los que se aferran otras personas. Entonces, la pregunta no es tanto si vamos a tener conflictos, sino la pregunta más bien o la pregunta más importante es cómo vamos a atender nuestros conflictos de una manera bíblica y santa que traiga gloria a Dios. Debemos tener bien claro que la paz, que la unidad, que la reconciliación no son algo accesorio, circunstancial o superficial para los que estamos en una relación creciente con Cristo por la gracia de Dios. Los que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, somos llamados a vivir en paz. Es algo que caracteriza a los hijos de Dios y esto es la búsqueda decidida y diligente de la paz. Mateo 5:9, por ejemplo, nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si has alcanzado o has sido alcanzado por la gracia reconciliadora de Dios, has sido equipado con todas las herramientas necesarias para vivir en paz. El Evangelio de Jesucristo resplandece en nuestras vidas cuando aplicamos los principios de pacificación que la palabra de Dios nos enseña. Por lo tanto, aunque no es posible ser invulnerable al conflicto, la verdad es que no tenemos excusa para buscarlo, para promoverlo o para perpetuarlo, cuando está a nuestro alcance el solucionarlo. Pero, ¿cuál es el origen de todos estos conflictos? Bueno, en la Biblia, Santiago se hace esta misma pregunta y nos da respuestas muy interesantes, aunque nada comunes ni esperadas. Si tienes tu Biblia, puedes tenerla abierta en el capítulo 4 de Santiago. Y allá nos dice Santiago capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Justamente la pregunta que nos estamos haciendo, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? ¿Cuál es el origen de las guerras y los pleitos? ¿Cuál es el origen del conflicto? Bueno, podemos escuchar a nuestro alrededor muchas respuestas, respuestas comunes, ¿eh? Como por ejemplo, no sé, alguien dirá, ah, bueno, los conflictos vienen por las acciones y las faltas de los demás hacia nosotros. Decimos cosas como, no sé, es que él comenzó, ¿no? O bien, siempre me hace esto, él sabe cómo me molesta y lo sigue haciendo. O bien, me puso una cara que tuve que decirle algo, ¿no? Me he forzado a decirle algo. O bien, es que si me dejo una vez, ya estuvo, ¿no? Y vaya, otra vez podemos decir, es que esta vez sí se pasó, ¿no? Bueno, muchas respuestas, pero todas en común en que son las faltas y las acciones de los demás en nuestra contra las que originan el conflicto, no en nosotros, no por nosotros, sino los demás hacia nosotros. Bueno, otros responderán, los conflictos o el origen del conflicto viene por las circunstancias que nos rodean. Por ejemplo, alguien dirá, si no hubiera estado tan apurado ese día cuando me dijo aquello, quizá no hubiera yo respondido como respondí. Las circunstancias causaron que yo respondiera como respondí. O bien alguien más dirá, cuando me lo dijo, había tenido yo un mal día en el trabajo, así que en ese momento exploté y yo no estaba buscando, nada más estaba buscando quién me la pagara, ¿no? O bien es que cuando toma esa pastilla está de un mal humor, está de un humor, ¿no? O ya sabes, es la menopausia, este tipo de cosas a veces decimos. ¿O qué quieres? Es un adolescente, son las hormonas. Tratamos de encontrar el origen del problema, el origen del conflicto, ¿verdad?, en las circunstancias que rodean a las personas. O bien alguien más dirá que el conflicto viene por las técnicas deficientes de comunicación. No sabemos hablar entre nosotros, es que no sabe escuchar, no podemos hablar tranquilamente, siempre está gritando, no me ve cuando le hablo, siempre está distraído con algo más, etcétera. Técnicas deficientes de comunicación. También podemos decir, es el origen del conflicto. Y muchos más dirán, los signos zodiacales. También alguien dirá por allí. Bueno, en excepción de la, exceptuando los signos zodiacales, por supuesto, no podemos negar lo difícil que hacen nuestras vidas las acciones y faltas de los demás. Es una realidad. Vivimos en un mundo donde todavía el pecado está presente y las personas van a pecar tarde o temprano en nuestra contra. O bien, las circunstancias difíciles que pasamos también son complicadas. No siempre es fácil la vida. Hay circunstancias muy complejas que tenemos que enfrentar todos los días. Y también es una realidad que las técnicas de comunicación entre nosotros no siempre son las mejores. A veces nos falta mejorar en aquello. Estas cosas hacen más difícil hacer lo correcto, pero no son el origen o la causa de los conflictos. Ciertamente se sienten como si fueran las causas o el origen, pero según la Escritura no es así. Observemos dos cosas de estas respuestas comunes que hemos compartido. En primer lugar, este tipo de respuestas, las faltas de los demás, las circunstancias, las técnicas, tratan de encontrar la explicación del conflicto fuera de uno mismo. Estas respuestas nos hacen pensar que el problema en realidad es ajeno a nosotros mismos. La causa del conflicto viene de fuera, no de adentro, según estas posturas. Y segundo lugar, este tipo de respuestas también tienden a hacernos creer que nuestra responsabilidad en el conflicto es mínima o básicamente nula. Viene de fuera, alguien más lo hizo, alguien me hizo el feo, etcétera. Alguien más tiene la culpa de este conflicto, no yo. Si el problema viene de fuera y yo soy neutral o ajeno al asunto, entonces alguien más es responsable de que haya respondido yo así como respondí y haya dicho lo que haya dicho. Yo no, yo estaba muy tranquilito acá y tú viniste, entonces tú eres el culpable, no yo. Ese tipo de mentalidad tenemos cuando tenemos este tipo de respuestas. Pero la Escritura en este y otros pasajes nos enseñan de una manera muy diferente. Y este pasaje nos enseña por lo menos tres grandes verdades acerca de los conflictos. Veremos lo que veremos, encontraremos tres grandes verdades acerca del conflicto. Lo primero que debemos entender acerca del conflicto para poder aspirar a la pacificación bíblica, a tener una perspectiva bíblica de las cosas, en primer lugar es que los conflictos inician adentro de uno mismo. Esto es muy, pero muy importante para resolver todo conflicto. Entender que el conflicto no comienza con lo que te dijo la otra persona, no comienza con las circunstancias en las que están, no comienzan por la falta de buena comunicación, comienzan por algo que hay en ti y en mí, adentro de nosotros mismos. Dice Santiago capítulo 4, versículos 1 al 3. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. La Escritura nos enseña aquí que el punto de origen, el punto de partida de los conflictos y las guerras entre nosotros son nuestras pasiones, es decir, nuestros deseos más profundos, los deseos en nuestro interior que quieren el control, la primacía y batallan en nosotros mismos. Estos deseos no necesariamente son malos de origen, pero aunque sean inofensivos o aparenten ser inofensivos al principio, al entrar en esta batalla en tu corazón, en esta lucha, se oscurecen y se vuelven pasiones desordenadas en ti. El pasaje también nos describe la dinámica de esta batalla campal en nuestro interior, una vez que ese deseo se ha convertido en una pasión desordenada. Nos dice el pasaje que codiciamos, que incluso matamos, a veces no literalmente, pero ¿verdad? En nuestra mente, quién sabe cuántas personas ya matamos, ¿verdad? Matamos, ardemos de ira, combatimos y luchamos y pedimos mal. En búsqueda de cualquier, de cumplir nuestro deseo, hacemos toda clase de cosas y lo único que encontramos cada vez es insatisfacción y frustración. Y cuando miras hacia atrás, ves el caos, la confusión, las heridas en otros que han causado tu búsqueda frenética de tu deseo. Entonces, no tenemos que buscar muy lejos el origen del conflicto y los pleitos. De hecho, es muy importante que comencemos aquí a encontrar la situación. No busquemos afuera, busquemos adentro, porque los conflictos, los pleitos, las guerras inician allí, con nuestros deseos. Aunque otros cometan faltas contra nosotros, aunque las circunstancias no sean las ideales, aunque necesitamos mejorar en nuestras técnicas de comunicación, sin duda, tenemos una participación causal y activa en los conflictos. Los conflictos no vienen de fuera, sino de adentro. Piensa en el último conflicto que has tenido o quizá estás teniendo. ¿Qué estabas pensando o deseando más que nada? ¿Qué querías antes de todo? ¿Qué aquilatabas? ¿Qué amabas? ¿Qué atesorabas más que cualquier otra cosa? Pongamos un ejemplo hipotético, ¿okay? Supongamos que un día, pues yo deseo más que nada una tarde relajada, tranquila, apacible, antes de mis actividades de la noche. Así que después de la jornada matutina y después de un rico almuerzo, pues me dispongo a un rato de relajación. Y como varón, ustedes me entenderán, los varones, ¿verdad? Podemos hacer nada. ¿Qué relajante es hacer? Nada. Ah, ¿qué haces? Nada, dices. Qué rico es eso. Bueno, pero supongamos que también mi amada esposa Delia desea que yo apoye con ciertas cosas de la casa, sacar la basura, ayudar a tender la ropa, no sé, cositas de esas que nunca pasan, ¿verdad? Dos deseos cada uno de nosotros tiene y ninguno de esos es pecaminoso en sí mismo. En esa encrucijada, cada uno externa su deseo para ese tiempo y resulta que no se pueden hacer ambas cosas a la vez, ¿verdad? No puedes apoyar en las labores domésticas y a la vez relajarte, ¿no? Qué bonito fuera si se pudiera, ¿verdad? Pero no se puede. ¿Qué puedes hacer? Y aquí es donde se generan los problemas. Porque si yo me aferro y amo más mi deseo que la gloria de Dios, si yo amo más mi descanso que a mi esposa, entonces comenzará una batalla en mi interior que puede acabar muy mal. Lo mismo, si Delia se aferra a sus deseos y ama más sus deseos que a mí, entonces la cosa también puede terminar muy fea. Y la Biblia, ¿verdad?, nos describe esto como una batalla en nosotros mismos. Tú has sentido esa batalla seguramente en ti mismo. Cuando no tenemos un entendimiento bíblico de las cosas, lo primero que hacemos es atacar, ¿verdad?, ya sea activa o pasivamente. Pero comienza la batalla. Puedo ser muy activo, como reclamar, echar en cara cosas, aporrear una que otra puerta, acusar de egoísta a la otra persona y la verdad, cosas peores somos capaces de hacer. O bien, puedo atacar también pasivamente, pero también es un ataque, ¿no? No sé, la famosa ley de hielo, o hacer como que no escuché lo que me dijo, ¿verdad? Esa es muy buena esa. Hacer como que no escuché lo que dijo y ya, ¿verdad? Hacer fingir y ya. Pero estoy atacando, estoy batallando, estoy tratando de lograr mi deseo al que me estoy aferrando y está usurpando un lugar que le corresponde a Dios en mi vida. El conflicto empeora y la cosa va en una espiral descendente que nos aleja el uno del otro y a cada uno nos aleja de Dios. Por eso es muy importante ubicar el origen del conflicto. El problema principal aquí no está en la otra persona, sino mi propio deseo al que me estoy aferrando más que a mi deseo de glorificar a Dios y ser un pacificador. Así que lo primero es entender que el conflicto inicia adentro de uno mismo en nuestros propios deseos o pasiones. Pero hay una segunda verdad acerca del conflicto que nos enseña este pasaje y es que los conflictos revelan nuestra verdadera lealtad. Dice Santiago capítulo 4, versículos 4 y 5. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Notemos con qué palabras inicia el versículo 4. Oh gente adúltera. Wow, palabra fuerte. Adúltero es alguien que ha faltado a la lealtad y fidelidad del vínculo indisoluble matrimonial. ¿Por qué Santiago nos acusa de adúlteros a los que estamos en pleitos y conflictos, aún a los que son solteros? ¿Por qué nos acusa de adúltero si es que estamos en un conflicto al cual nos estamos aferrando? Porque cuando seguimos nuestras pasiones y deseos, cuando les damos el control de nuestras vidas a estos deseos, cuando nos hacemos amigos de nuestros deseos, adulteramos en el sentido de retirar a Dios del lugar que le corresponde en nuestros corazones. Estamos siendo desleales e infieles a Dios al anteponer cualquier cosa o persona en nuestro corazón, que es lo que nuestro corazón desea. El pleito, la guerra, la ira, etcétera, revela nuestra verdadera lealtad. Cuando respondemos así en un conflicto, nuestra lealtad no está en el Señor, sino en algo o en alguien más. Y el Señor no nos comparte con nadie. Él desea fidelidad y exclusividad total. Cuando los deseos entonces ocupan un lugar más allá del que les corresponde, todos estamos deseando todo el tiempo, esto es algo que no podemos evitar, siempre estamos deseando, algunos están deseando que se acabe el sermón, por ejemplo. Bueno, pero cuando el deseo ocupa un lugar más allá del que le corresponde, se vuelve en nosotros una pasión desordenada y comienza a controlar nuestras vidas. Se sienten como necesidades en ese momento, se sienten como derechos o algo imprescindible para la vida. Entonces comenzamos a demandar su cumplimiento y respondemos pecaminosamente a quien frustra su cumplimiento o a quien creemos que debería satisfacerlos. Lo que comenzó como un simple deseo acaba siendo una demanda acompañada de pensamientos, palabras y acciones pecaminosas. Piensa en el último conflicto en el que estuviste envuelto. ¿Qué es aquello que fue más importante para ti que glorificar a Dios con tus palabras y tus acciones? ¿Qué fue aquel deseo impostor que tomó el control de tu corazón, usurpando el lugar de Dios, de tal manera que hiciste todo lo que estaba a tu alcance con tal de obtener lo que amaba en ese momento tu corazón? ¿Sabes cómo detectar un deseo usurpador de Dios en nuestras vidas? Bueno, mira los frutos que produce en tu corazón. Cuando deseamos algo más que a Dios, se nota nuestro adulterio en los frutos que traemos a nuestra vida, dejando una estela de destrucción a nuestro paso. Y cuando estamos recogiendo los pedazos rotos de relaciones con otras personas, todavía nos preguntamos, ¿cómo pasó esto? Nuestros corazones, nuestros deseos, nos aferramos tanto, sustituimos a Dios, adulteramos en nuestro corazón y aquí está el resultado. Fuimos hechos para el Señor, para su gloria, para que Él sea el mayor deseo de nuestras vidas, como dice el Salmo, ¿verdad? A nadie más deseo en la tierra fuera de ti. Pero cuando nuestro corazón se desvía siguiendo a falsos dioses, nuestra vida colapsa y se autodestruye. Podemos ver entonces, hermanos, que los conflictos son algo espiritual. Los pleitos entre nosotros no son simplemente problemas en el plano horizontal o relacional, son problemas relacionales, no. Sino que los conflictos tienen una conexión evidentemente vertical, tienen que ver con nuestra relación con Dios. El conflicto y nuestra manera de atenderlo habla muchísimo de nuestra relación con Dios. Nuestra respuesta al conflicto revela nuestra verdadera lealtad, revela a quién amamos, a quién servimos, a quién atesoramos, a quién aquilatamos, a quién adoramos. Los conflictos inician dentro de nosotros y muestran a quién verdaderamente ama nuestro corazón. Pero hay una tercera verdad acerca del conflicto en este pasaje, y esta es que los conflictos nos deben llevar al arrepentimiento. Cuando pasamos por todo este proceso, cuando vemos la realidad de nuestro corazón, cuando vemos la realidad del adulterio de nuestro corazón, lo que debe y lo que corresponde es un arrepentimiento humilde delante de Dios para que su gracia poderosa nos restaure. Santiago capítulo 4, versículos 6 al 10 dice: pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los indecisos, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren, lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hay buenas noticias para los que estamos incluso en un conflicto. El versículo 6 comienza diciendo, pero Él da más gracia, Él da mayor gracia. Para los que están envueltos en un conflicto, la solución es la gracia de Dios en Cristo que se aplica a nosotros a través del arrepentimiento humilde. Y estas son buenas noticias. Dios da mayor gracia, Dios da más gracia, mayor que cualquier conflicto, mayor que cualquier ídolo de nuestro corazón, mayor que tú y que yo, una gracia sobreabundante en Cristo. Pero esta gracia la reciben solo los humildes y nunca los soberbios, dice la Escritura. Necesitamos, por lo tanto, arrepentirnos humildemente. Necesitamos reconocer nuestra necesidad de Él en medio del conflicto. Debemos dejar la soberbia, el egoísmo, el orgullo. Somos compañeros en un conflicto, ¿verdad? Siempre estás en un conflicto, el orgullo ya está presente. Ah, la soberbia está presente, el egoísmo está presente. Debemos dejar todo esto y vernos como lo que realmente somos, simples personas carentes de sabiduría, llenos de pecado y necesitados de la gracia de Dios en ese momento y toda nuestra vida. Y es que normalmente cuando estamos en un conflicto es cuando más sabios en nuestra propia opinión nos ponemos. Estamos tan montados en nuestro caballito que no queremos dar nuestro brazo a torcer ni queremos escuchar consejo alguno. El conflicto puede sacar de nosotros una gran muestra de soberbia. Pero justamente lo contrario es lo que necesitamos para solucionar nuestros conflictos. En el conflicto necesitamos vernos como realmente estamos, necesitados de la gracia de Dios para poder saber cómo actuar humildemente de acuerdo con su voluntad. Después Santiago puntualiza de los versículos 7 al 9 ciertas acciones que muestran este arrepentimiento humilde. Dice, sométanse a Dios, sométete a Dios. Es decir, deja de buscar tus deseos y busca los deseos de Él para resolver esa situación. Sujétate a Dios, sométete a Dios. Lo menos que quieres estar cuando estás en un conflicto es eso. Pero Santiago te dice, en su gracia, humildemente, sométete a Dios. Sigue sus pasos, sigue sus enseñanzas. Resiste al diablo. Resistir sus mentiras y engaños y estratagemas para comenzar a creer la verdad de Dios. Cuando estamos en un conflicto es cuando más debemos aplicar los principios bíblicos. Bueno, siempre debemos aplicarlos, pero aún en esos conflictos hay que aplicarlos. Aquello de paga bien por mal funciona. En la Biblia lo dice, ¿verdad? Y en un conflicto no queremos aplicarlo. Acércate a Dios. Tu corazón se ha divagado, se ha ido, se ha alejado. Depende de Dios en cada paso, acción y pensamiento para poder experimentar su presencia pacificadora en tu vida. También dice Santiago, abandona prácticas, pensamientos y palabras que haces en concordancia con deseos desordenados. Es decir, purifica tus manos y tu corazón con la gracia y la verdad de Jesucristo. También toma en serio la gravedad de tu pecado. Debemos entristecernos, dice Santiago, por nuestro pecado, porque ha ofendido al santo. No hay motivo de risa o gozo, el pecado solo trae tristeza. Así que toma en serio esa gravedad de nuestro pecado y por supuesto, arrepiéntete humildemente para que el poder de la gracia en Cristo te lleve mucho más allá de donde tus fuerzas o tu fuerza de voluntad te ha logrado llevar a una transformación desde adentro. La clave para resolver los conflictos es comenzar reconociendo cómo nuestros deseos han usurpado el lugar de Dios y por medio del arrepentimiento verdadero comenzar a experimentar la gracia transformadora de Jesucristo al sujetarnos, someternos y ponernos bajo la voluntad de Dios para glorificarle en cada paso de la resolución de ese problema, de ese conflicto, para reflejar el carácter de Cristo en medio de esa situación tensa, para hablar palabras que edifiquen y no que destruyan, para tener pensamientos que sean de bendición y no de maldición, como Cristo tuvo para aquellos que lo estaban crucificando. Hermano, quizá hoy mismo estás en medio de un conflicto y no sabes cómo actuar. Recuerda Para empezar, que los conflictos se originan adentro y muestran a quien amamos y adoramos en verdad. Pero también recuerda que la gracia de Dios en Cristo es más grande que cualquier conflicto y deseo de nuestro corazón. Él da más gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Hoy es el día entonces de dejar de echar la culpa a otros, a las circunstancias o a la comunicación deficiente, y tomar tu responsabilidad en los conflictos y pleitos que estés experimentando. Abracemos la gracia transformadora que Dios nos ofrece en Cristo Jesús para vivir como pacificadores, pues estos, dice la Biblia, serán llamados hijos de Dios para la gloria del Señor. Oremos.